buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos días, el gusto y el placer de reencontrarnos con ustedes en este tercer programa del programa del Plan Agropecuario. Mi nombre es Gustavo Yuñén y va a ser un placer compartir esta media hora con ustedes. Bien, sin duda que las secas nos han dejado, como se dice vulgarmente, como que más con zapallo con el tema del agua, ¿no? Y por supuesto, el tema del riego y sobre todo lo que tiene que ver en sistemas ganaderos, quizás es algo que todavía no nos hemos acostumbrado a verlo, si bien existe, pero evidentemente no, es una herramienta a la cual en algún momento, y si se puede, por supuesto hay que echarle mano. Pero para saber, tenemos que saber cómo usarlo, en qué condiciones, en fin, hay mucha cosa que interviene por allí. Así que bueno, eso va a ser el tema que vamos a estar ya hablando con el ingeniero Emilio Duarte. Emilio, muy buenos días para ti, el gusto de bueno, que estés participando también aquí en el programa.
Buenos días, primero que nada, felicitaciones a ti por el programa, que ha salido muy bueno. Hablando de algunas herramientas, como tú decís, el riego es muy interesante, pero también vemos que son campanas que suenan cuando hay alguna seca grande. A partir de ahí, en la primera lluvia, la primera primavera buena, mucho de esto queda en el olvido. Recién en estos tiempos empezamos a ver algunas experiencias interesantes, por lo tanto podemos determinar o diagnosticar que mucho de estas experiencias van a quedar para utilizarse en todos los años, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo definirías tú en una definición campera del riego? Porque muchas veces se maneja mucho término, ¿no? Lo que es una lámina de tantos milímetros, pero para traerlo a tierra, que de eso se trata este programa, ¿cuál sería la mejor definición para decir, qué es el riego?
Podemos arrancar diciendo que justamente regar no es echar agua. O sea, para regar tenemos que, podríamos decir que es una aplicación de una lámina de agua, ¿tá? Según el objetivo, o sea, según las necesidades del cultivo en ese momento, pero de manera homogénea sobre un área determinada. O sea que no solamente es importante la lámina que yo aplico al suelo, sino que esta lámina sea homogénea. Por lo tanto, esa sería la definición. Tenemos muchas maneras de lograrlo, hay muchos sistemas de riego por aspersión, por gravedad, pero el objetivo final es poner una cantidad de agua de manera homogénea sobre un área determinada.
Uh-huh. Por supuesto, ¿no? El riego lo vemos quizás más en cultivos que en pasturas, pero hay, como decíamos, experiencias existen. Pero bueno, quizás yendo a lo que son los cultivos más conocidos, ¿cuáles serían los más aptos? Bueno, si bien necesidades de agua, por supuesto, tiene cualquier pasto, pero ¿cuáles serían a los que habría que apuntar más en cuanto a satisfacer esas necesidades de agua que, evidentemente, la pluviometría, o la lluvia, no la pueden proporcionar y por eso recurrimos a esta herramienta?
Ahí está. Es muy interesante lo que decís, es muy buena tu pregunta. Yo creo que el riego tiene que ser algo que el sistema de producción lo está pidiendo. Creo que los objetivos son claros. Primero, aumentar la productividad de forraje o grano sobre un área reducida. Y otra cosa es poder utilizar esa producción a lo largo de los años, un poco independizarse de esa variabilidad climática que nosotros tenemos. Por lo tanto, el riego puede ser realizado en cualquier cultivo siempre y cuando esté logrando los objetivos de nuestro sistema. Pero, por supuesto que los distintos cultivos tienen diferentes capacidades de potencializar ese riego, podemos hablar de eficiencia, utilización del agua, y por supuesto ahí hay cultivos C4, hablemos sorgo, maíz, caña de azúcar, que la cantidad de materia seca extra producida por unidad, digamos, de agua que yo aplico es bastante mayor que algunas especies de clima templado, pueden ser praderas o todo lo que son los cultivos más de invierno. Por lo tanto, sin duda que la eficiencia del uso de agua va a ser bastante mayor en aquellos cultivos C4, como maíz, sorgo, caña, etcétera.
O sea, estamos hablando, digo, para hablar en criollo, estamos hablando de un motor 1500, como podía quizás ser el C3, y las C4 son de 2 litros para arriba, ¿no?
Exactamente. La respuesta que yo puedo tener hablando en el verano nuestro con respecto al riego es bastante mayor, o significativamente mayor, en aquellos cultivos C4.
Correcto. Esto porque hay mucha gente que, bueno, que ve todo ese aparataje, caños y llaves y qué sé yo, y dice, bueno, está, esto no es para mí. Digo, pero ¿cualquier productor puede regar?
Sin duda que no. Tendríamos que poner el riego en algún escalón de la escalera tecnológica, podríamos llamarla así, en donde yo, para estar pensando en regar un cultivo, sin duda que tengo que tener solucionadas muchas variables del sistema ya ajustadas y pulidas de manera que este tipo de tecnologías tengan impacto en el sistema. O sea que tengo que ver muy bien que el sistema esté precisando riego y no algún otro ajuste más básico en lo que es mi sistema de producción.
Sí, ir levantando las restricciones para llegar a ese escalón, como tú decías, ¿no? Si no, de repente arrancamos por el final y no por el principio.
Exactamente. Y sobre todo, hablando, bueno, de producción ganadera, digo, todo lo que es la parte del manejo animal, el manejo sanitario, tengo que tener todos los recursos de infraestructura básica del predio, subdivisiones, agua, sombra, de manera que la restricción que yo tenga, digo, me parece que en este caso sería de área. Es una tecnología que le vendría bastante bien a productores pequeños y medianos que tengan alguna restricción del acceso a tierra. Hoy en día está sobre la mesa la dificultad de crecer hacia afuera. Bueno, esta es una tecnología de que me puede permitir de manera bastante eficiente crecer hacia adentro, realizar módulos de producción bastante más intensivos en un área menor.
Es difícil determinar la cantidad y el momento en que yo tengo que hacer la aplicación de agua. Digo, ¿cómo hago para saber, bueno, está, tengo un déficit de tanto y por eso tengo que echar una lámina de tanto?
Seguro, digo, ya dentro de la estrategia riesgo, sin duda que ahí es donde vemos que puede estar claramente la capacitación, digamos, o el oficio del empresario. Yo creo que podemos hablar de recursos antes. No puedo estar pensando en riego si no tengo una fuente segura de agua, o sea, ya sea una buena cañada natural, una presa, una toma de un río. En general, durante el riego o cuando el cultivo lo precisa, no me puede estar faltando el agua. Después que yo tengo ese recurso disponible, tengo que estar pensando en el recurso suelo. Sin duda que el suelo para ser regado tiene que tener sus condiciones, sus cualidades. Tiene que estar ese recurso también. Y entonces después nos vamos a lo que es el recurso mano de obra capacitada para poder lograrlo. Digo, en general hay diferentes sistemas, pero algunos de ellos, los más baratos de implementar, requieren mano de obra especializada, es un manejo muy artesanal que en muchos casos puede estar determinando el éxito o el fracaso de la experiencia, sin duda. Después, ya dentro de lo que es la parte técnica, el definir, en definitiva, esa lámina a aplicar, o sea, la estrategia, el riego, el momento, la cantidad, en función de un balance, nosotros tenemos que hacer un balance hídrico de momento, donde se tienen en cuenta varios aspectos. Uno de esos es la capacidad del suelo de reservar agua. Por supuesto que el suelo vendría a ser el recipiente en donde yo estoy depositando el agua. Es un recurso fundamental para que sea exitoso este emprendimiento. Después la demanda de agua, en definitiva, del cultivo va a ser otro dato que yo tengo que tener, ya sea real, hay medidas para hacerlo, o si no, de referencia, ahí hablamos de la evapotranspiración del cultivo, o sea, cuál es el potencial de uso de agua de ese cultivo en ese momento fisiológico. A eso lo tenemos que acompasar al clima, en definitiva, las horas de sol que tengamos en ese momento del ciclo. Entonces ahí yo voy a determinar las necesidades de agua del cultivo en ese momento dado. Y a partir de ahí yo voy a aplicar la lámina y voy a hacer el cálculo también de cuándo voy a retornar con el próximo riego, o sea, el momento de realizar el próximo riego.
Uh-huh. Emilio, como tú decías al principio, ¿no? Es bueno hablar de estos temas cuando el recurso en este momento no es la limitante, porque después, aparecen, ¿no? Hemos visto hacer tajamar en plena seca, y el momento de hablar es cuando realmente las cosas están bien, y no cuando están mal, que salimos a apagar incendios en vez de prever todo lo que es este tema. Emilio, usted sin duda va a dar para seguir charlando, o por supuesto a la gente que nos haga llegar sus dudas o sus preguntas, y bueno, las gracias a ti por haber participado en este espacio dedicado a los productores.
Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que tú dijiste al final. Otra cosa a agregar es que, en definitiva, al estar manejando una de las variables más importantes, sobre todo en nuestro país, que tenemos una variabilidad importante en lluvias, además de eso, tenemos que ver que cuando ajustamos esa variable, el cultivo puede generar diferentes necesidades, ya que el potencial de rendimiento es otro. Por lo tanto, el paquete tecnológico del cultivo a aplicar tiene que ser de acuerdo a las nuevas necesidades y potencialidades, digamos. Por lo tanto, tengo que ajustar todas las variables de manejo tecnológica, ya sea las densidades de siembra, las dosis y formas de aplicación de fertilizantes, el manejo de plagas, todo genera un paquete tecnológico nuevo a ajustar, que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer en cultivos de secano.
Uh-huh, es cierto. Gracias, Emilio, te mando un abrazo.
Bueno, saludos y a todos los que te escuchan.
Bien, allí estaba el ingeniero Emilio Duarte hablando sobre este tema de riego en los sistemas ganaderos. Hay un tema grandísimo, algunos de los aspectos los estuvimos estuvimos tratando, y por supuesto, ¿no?, el apoyo siempre del técnico para, como decía Emilio recién, ¿no?, ir avanzando en la escalera tecnológica y bueno, saber cuándo insertarlo. Y aparte, bueno, hay que echar números también y no se puede hacer a lo pampa, como se dice vulgarmente. Vamos a hacer, como todos los sábados, el repaso de todas las actividades que hay en esta época, que son bastantes. Curso de actualización sobre siembra directa, 17 y 18 de noviembre. Esto se va a realizar en el Centro Politécnico del Cono Sur, Colonia del Sacramento. El costo es de 1.500 pesos por persona. Pueden tener información a la oficina del Plan Agropecuario 036-236-22 o con el ingeniero Julio Perrachón 099-617-131. El campo nativo, soporte de la competitividad ganadera del Uruguay, aportes del proyecto Bioma Pampas y evolución reciente de los sistemas de producción sobre basalto. Esto se va a desarrollar el viernes 23 de octubre a partir de la hora 9 en la Estación Experimental San Antonio de la Facultad de Agronomía, ruta 31, kilómetro 21 y medio en Salto. Esto lo organizan las Facultades de Agronomía y Veterinaria, Embrapa Pecuaria do Sul de Valle, Brasil, las unidades federales de Río Grande, Santa María y Pelotas, y por supuesto el Instituto Plan Agropecuario. Hay un programa más que interesante sobre todos estos temas. Así que bueno, es buena cosa arrimarse para ver en un contexto más amplio, ¿verdad? Que no solamente en nuestro país, sino viendo también lo que pasa en Río Grande y también por el lado de la Argentina. Cursos sobre pasturas para la región este. Los temas: campo natural, mejoramientos, praderas y verdeos. Esto va a tener lugar los días miércoles 28 y jueves 29 de octubre a partir de las 17:30 horas en la Sociedad de Fomento Rural Industrial de Maldonado. El cupo es de 35 personas. El docente es el ingeniero Marcos Martínez, de Plan Agropecuario. Las inscripciones a la regional este, que está allí en 33. Llaman al 045, que es la característica, 22111, y bueno, allí lo va a atender la señora María José Zorrilla, que lo va a tratar como sabe ella. Seguimos con otras actividades. Curso de inseminación artificial en bovinos, viernes 6 de noviembre, Liga de Trabajo de Fraile Muerte, perdón, de Fraile Muerto. Los docentes, los doctores Eduardo Garmendia y Francisco Pereira. Tiene un costo de $80 que incluye material escrito, traslado para realización de los prácticos. Informes y las inscripciones con el ingeniero Pablo de Sousa, 099-646-782, a la Liga de Trabajo de Fraile Muerto, 0688-9016, y si no, a la veterinaria El Vasco, 0688-9177, 0688-9177. Se va a hacer la presentación de empresas ganaderas 2008-2009, las tradicionales carpetas verdes, de las cuales sale muchísima información, que no solamente es bueno que lo, por supuesto, el Plan Agropecuario lo procesa esto en la interna, sino para que lo conozca los productores, los que están dentro de este sistema y los que están fuera. Esto es el jueves 29 de octubre, jueves 29 de octubre, a partir de la hora 10 en la sede del Plan Agropecuario, allí en Boulevard Artigas 8202, en esquina Burgues. Allí van a estar hablando el ingeniero Marcelo Pereira, el efecto de la sequía en el crecimiento de las pasturas naturales durante el periodo 2008-2009, y presentación de los resultados del monitoreo de empresas ganaderas ejercicio 2008-2009, el ingeniero Carlos Molina. Se va a hacer el cierre del concurso Valorizando lo Nuestro, la gente y las pasturas naturales. Esto tiene fecha para el miércoles 11 de noviembre a partir de la hora 15:30 en el local Santa Bernardina de la Sociedad Rural de Durazno. Es hermoso local que tienen allí. En dicha actividad se realizará una presentación sobre el concurso y sus resultados a cargo de los ingenieros Marcelo Pereira y Carlos Molina. También en el este, en este mismo marco, expondrán invitados de Brasil, Argentina y Uruguay. Entre estas exposiciones se destacan nuevas herramientas de manejo de campo natural, el ingeniero José Paruelo, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Los ganaderos de Río Grande do Sur, estará el ingeniero Paulo Vaquil, de Brasil. Transformando y utilizando el conocimiento, el ingeniero Hermes Morales, de Plan Agropecuario Uruguay. Así que bueno, actividades, como ven, hay para elegir. Así que bueno, usted le entrará a la que, a la que más se tenga fe, o a la que le quede más cerca, porque actividades va a haber a lo ancho y largo del país. Vamos a el cierre de este espacio, y bueno, después les voy a estar dando las formas de comunicarse con nosotros. Bien, les reiteramos cuáles son las formas de comunicación. Tienen varias opciones. Una de ellas es a través del mensaje de texto vía celular, que es el 099-839-546. Le reitero, 099-839-546. El mail es radioplan, todo junto y con minúscula, @planagropecuario.org.uy. a través de la página del plan, que es www.planagropecuario.org.uy. Recordarles también que los programas van a la página, se suben a la página, o sea, lo que se hace es sacarle la parte comercial, y después están allí disponibles para el que quiera escuchar, para los colegas que quieran tener ese material, acceden a la página del plan y allí está, pinchan donde dice Radio Plan, y tienen todos los programas allí para disponer de la totalidad o de la parte o de lo que quiera. Bien, vamos cerrando este bloque. En el próximo estaremos dialogando con el ingeniero Pablo de Sousa. Esto tiene que ver con pasturas y es manejo de mejoramientos y praderas en primavera. Y en esta primavera que realmente hasta ahora viene especial. Bien, sin duda que esta primavera, como se viene presentando hasta ahora, con lluvias, bueno, algo variable la temperatura, pero bueno, el agua por suerte hasta ahora no va siendo lo limitante. Pero cuando, por supuesto, usted tiene un mejoramiento, hablemos, no sé, un mejoramiento extensivo, lo que puede ser una siembra en cobertura, de ahí hasta lo que puede ser una pradera convencional, uno lo que quiere es que produzca y aparte, bueno, que dure. Pero para eso, por supuesto, debo tener en cuenta los cuidados a los cuales tengo que tener con la pastura. Primero digo, tiene que tener un destino, en fin. Pero el tema de su persistencia y de su producción depende fundamentalmente de cómo la tratemos. De esto ya estamos hablando con el ingeniero Pablo de Sousa. Pablo, los buenos días para ti. Y bueno, ya diría de entrar en tema, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener con estas dos alternativas de lo que puede ser de una pastura instalada, ya sea una pastura nueva o ya con unos años, precisamente para que cumpla ese objetivo, ¿no?
Sí, buen día, Gustavo, buen día a la audiencia. Un gusto estar participando con ustedes en este ratito. Y como tú decís, la verdad que la primavera no viene demorando un poquito. Ha llovido bien, la verdad que para la zona noreste que estamos, un poco fresca, pero bueno, se viene presentando por lo menos húmeda, llevábamos dos años fuera. En cuanto a la pregunta que tú hacías, el manejo de los mejoramientos, yo creo que lo importante es resaltar dos cosas. Si estamos en el año de implantación, que fue un año de otoño seco y una siembra tardía, lo más importante es un mejoramiento extensivo al estilo de cobertura, como tú decías, en cualquier escena que se puedan haber aplicado, lo más importante es lograr instalarlo, o sea, efectivamente que se consolide como mejoramiento, ¿verdad? Y eso es bien importante, manejarlo con ese fin, más que de utilizarlo. Entonces, en ese caso, el comentario, la recomendación es que en la medida que la primavera se confirme, tenemos que manejar el campo de tal manera que tampoco el campo nos ahogue lo que estamos, ¿verdad? O sea, que yo diría, saliendo un invierno duro como tuvimos, zonas muy secas, lo que hay que hacer es utilizar ese mejoramiento. Probablemente en este momento podemos hacer alguna comida, una buena comida, o utilizar el pasto, porque hay que controlar el campo para dejarle lugar a que lo que sembremos, lo que hayamos sembrado, se manifieste. Podemos comerlo en este momento. Y sí pensar de pronto, capaz que comerlo un mes, de octubre hasta principios de noviembre, para después recién pensar en hacerle un alivio para ver si logramos que semille. Como varían las especies que utilizamos, también varía la época en que semilla. Si es Lotus Rincón, en fin de noviembre y diciembre, está semillando, aún hasta con algún pastoreo, pero el primer año tenemos que cuidarlo bien. Distinto sería que fuera un San Gabriel, el blanco mismo está semillando ahora, capaz que el alivio un poquito antes en el caso del blanco. En cambio, Macu es más lento que los otros, pero tiene una semillación más bien de enero y febrero. Uh-huh. Diría que perfectamente lo podemos hacer en comida, sobre todo tratando de controlar el campo, pensando que lo que nos interesa es consolidar ese mejoramiento. Distinto del caso que tengamos una cobertura ya de unos años, que puede ser de blanco, loto, macu mismo, que si está bien instalado prácticamente lo que tenemos que hacer ahora es usarlo. El buen uso de la cobertura, así como puede ser un verdeo o mismo el campo, es mantener o usarla bien. Bien significa utilizar el forraje, porque lo que nos interesa es transformarlo en kilo de carne o en producción, cualquiera sea. Usarla y darle algunos descansos, eso sería lo ideal. Muchas veces a nivel de campo no tenemos postrero, no tenemos muchas alternativas, y el descanso, entre comillas, muchas veces se da porque vino la primavera, pero no porque le demos un alivio, ¿verdad?
Sí, sí, sin entonces, duda.
Te diré que si tenemos una cobertura, por ejemplo, otro rincón ya instalada de año, lo que hay que hacer ahora es utilizarlo. Utilizarla y mentalizarse que, bueno, tenemos que ir pensando en aplicarle fósforo hacia verano, otoño, y con las aplicaciones estas que nos dan ya aplicadas, con el uso de fosforitas, perfectamente lo podemos hacer temprano, desde el verano, diciembre, en adelante vamos a estar aplicando fósforo, como es de lenta solubilidad y no se lava, perfectamente lo podemos hacer.
Uh-huh, correcto. Pablo, otro tema a considerar sin duda es el aporte de nutrientes, ¿no? Sobre todo, hablando, no sé, de en caso de una pastura instalada, la refertilización, sea más o menos, pero una tocadita todos los años redunda después en una producción mayor, sin duda, ¿no?
Es clarísimo eso, digo, todos los ensayos dicen eso, nuestros suelos son, en salvo contadas excepciones, muy deficitarios, y todos los mejoramientos entre leguminosas dependen del disponible fósforo. Y en ese sentido, la recomendación básica en general son 40 centímetros de fósforo, según el análisis que tengamos o la historia que tenga de fertilización. Pero es básico y, sobre todo, si es de primer año que lo hicimos este año, necesariamente la recomendación va a ser que se pueda refertilizar el año que viene, con dosis bajas, pero en la medida que los fertilizantes de alguna manera relacionan a los productos, si bien bajaron muchísimo el año pasado, cuestan kilos. Pero hay que hacerlo, hay que mentalizarse. Es preferible a veces tener un área más chica, mejorada, pero sí para fertilizar, para potenciar lo que ella misma da, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que cuesta hacerlo, en fin, vale la pena, me parece, mentalizarse en hacerlo. Lo mismo lo puede pasar con cualquier otra pradera que podamos tener.
Sí, sí, sin duda la respuesta siempre va a ser positiva, como tú decías, ¿no? Salvo algunos campos muy puntuales que tienen una...
Pero no solamente hoy esos campos están en ganadería, hoy esos campos están en agricultura.
Exacto.
Esa es la realidad, es así. Un comentario además al tema del manejo de mejoramiento, vamos a suponer que ya se eligió la chacra, pero no es menor en zona de cristalino, en muchas zonas de sierra, que es la pieza de campo sucio.
Uh-huh.
Arca, Senecio, Cardilla, Chilca mismo. Y bueno, parte del manejo que puede haber pasado entre que le pudimos elegir el lugar, a veces no es el mejor de todos, pero es el que tenemos y queremos hacer alguna mejora, seguramente alguna maleza se nos puede venir. Y bueno, probablemente si no corresponde ahora, porque le hicimos algo a la siembra, no descuidarlo, puede ser algún control de esas malezas, porque seguramente en la medida que estamos incrementando la fertilidad a la pastura que sembramos, que nos interesa que se instale, también lo van a utilizar las malezas. Entonces, no pase que por hacer una mejora de repente después se nos ensucie ese potrero.
Exacto.
Y eso significa eventualmente estar atento a lo que puede ser encontrar con cardillas, quiten las máquinas de control posicional con herbicida, las máquinas de alfombra,
uh-huh.
O más bien mentalizarse que de pronto sea para un trabajo de otoño, que tal vez sea la mejor época de control de ese tipo de malezas, ¿no? Pero un tema no menor, a veces que en muchos campos uno los alivia, los mejora y todo, pero muchas veces se nos terminan ensuciando. Entonces, va paralelo al manejo del campo, que yo decía, para instalar pastura, el no dejarlo ensuciar, ¿verdad?
Sin duda. Pablo, te agradecemos por tu participación, y bueno, sin duda que este tema es en primavera, pero continúa todo el año, así que bueno, estaremos nuevamente en contacto contigo.
Muchas gracias a ti y saludo a la audiencia.
Bien. Allí teníamos al ingeniero Pablo Sousa hablando sobre los cuidados a los cuales hay que tener con los que son los mejoramientos, tanto mejoramientos extensivos como praderas en esta época de primavera. Cerramos por aquí, ya venimos para el cierre, porque por supuesto siguen apareciendo mensajes y queremos compartirlos con ustedes.
Este espacio fue presentado por Cabaña El Puesto, Angus con historia, 60 años de selección.
Bien, como dijimos en el primer programa, esto es de ida y vuelta, así que bueno, felicitaciones por el programa. El Garrote González de Arbolito, Rocha, suerte, el abrazo para el Garrote. Bueno, que esto, en estos días nos vamos a ver bastante, porque vamos a andar por las exposiciones de Rocha, así que el abrazo para el Garrote. Felicitaciones, Gustavo, buenísimo el programa. Daniel Lalinde, del Paso de la Cantera, esto de mis pavos Maldonado, el abrazo para Daniel también. Muy buena idea, espero que sigan así, es bueno que hablen para que los entendamos, dice Tono García, y sí, está hecho es para eso. Por favor, si algún día no entienden, llamen. Esto, como decimos, es de ida y vuelta, forma de comunicarse existen. Así que bueno, si nos ven que nos ponemos a hablar en raro, nos timbran. Jorge Manera de Tacuarembó dice, ¿cuándo van a hablar de los programas del Ministerio para los productores familiares? Digo, de esto tiene que hablar el Ministerio de Ganadería, digo, los responsables de los programas son los encargados de hablar, digo, no el Instituto Plan Agropecuario, digo, si bien puede haber objetivos en común, pero por supuesto, cada uno habla de lo suyo. También el abrazo al ingeniero Andrés de Grossi, que lo conocimos aquí en el Plan Agropecuario hace algunos años atrás, y que siempre nos dicen, bueno, Andrés siempre está dando para adelante a todo lo que sean las iniciativas, así que bueno, el abrazo para Andrés también, que siempre lo recordamos con mucho cariño, al igual que a otros técnicos del Plan Agropecuario que han pasado por la institución. Bien, cerramos por aquí. Como siempre les decimos que nos hagan llegar los saludos, que son bienvenidos, pero también preguntas, temas sobre los cuales quieren que hablen los técnicos del plan, o va a haber técnicos invitados también. En fin, esto está para eso. Es de ida y vuelta, se lo volvemos a reiterar. Así que bueno, vamos cerrando este tercer programa de el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero. Un abrazo inmenso y nos reencontramos el próximo sábado.